Los reportajes de Radio Vitoria.
¿Podríamos decir que ahora mismo hay un auge de la medicina estética?
Totalmente. Hacía 10 años, la edad media era los 35 años, digamos, de debut para realizarse un tratamiento de estética, y ahora inclusive ha bajado a la década de los 20. Y esto, bajo mi punto de vista, lo que nos lleva es a que la sociedad, de alguna manera, va siendo consciente de la importancia de la prevención. Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be. Way too good at camouflage. Can't see what I am, I just see what I'm not. I'm guilty about everything that I eat. Feeling myself as a felony. Jedi level sabotage. Voices in my head make up my entourage.
Según un estudio de la Sociedad Española de Medicina Estética, el 40% de la población se ha sometido a algún tratamiento estético. La pandemia disparó los retoques, sobre todo en la zona de los ojos, porque la mascarilla puso el foco en esa parte superior de nuestro rostro. No cabe duda, además, de que el uso de filtros en las redes sociales está generando nuevas necesidades en los pacientes más jóvenes. Raquel Navarro, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Bueno, has estado en varias clínicas de medicina estética y de cirugía plástica. Uh-huh. ¿Notan que cada vez nos interesamos más por nuestro aspecto físico y que buscamos envejecer mejor?
Desde luego que sí, porque la demanda está creciendo en nuestra ciudad. Aunque ustedes no lo sepan, es muy probable que en su entorno haya alguien que se haya hecho un retoque. En Vitoria-Gasteiz, hace poco más de un año, abrió sus puertas en la calle San Antonio la Clínica de Medicina Estética IKI. La pusieron en marcha Elvira Sánchez y Nagore Armentia.
Hace pues 20 años la medicina estética era solo para unos pocos, era pues para gente de un nivel adquisitivo un poco más elevado. Sí que es verdad que ahora la medicina estética pues es para apta para todo el público.
¿Y qué nos hacemos los alaveses, los vitorianos?
Hacéis botox, hacéis relleno de para arrugas, nasogenianos, ojeras, mucho labio últimamente, las jovencitas que vienen a hacerse mucho labio, el baby botox. Bueno, pues ya sabéis que la edad ha bajado un poco, ya no es la edad de antes que la gente se empezaba a hacer medicina estética a partir de los 40, 45. Bueno, pues ahora con 20, 25 años nos vienen a preguntar.
¿Nos vamos lanzando a la medicina estética? Que hasta hace poco, bueno, pues era prácticamente un tabú, ¿no?
Sí, yo creo que desde luego que sí, que lo hemos dejado como ya no es un tema tabú la medicina estética, cada vez reconocemos más que nos lo estamos haciendo. ¿Y por qué no? ¿No? Al final, si tenemos una manera de envejecer bonita, de vernos mejor y de tratar todo eso que nos preocupa, pues ¿por qué no lo vamos a decir?
Vamos a entrar en una de las consultas de IKI, donde nos atienden el doctor Elías del Río y Ainhoa Rojo. Ya hemos dicho que en los últimos años se ha reducido la edad de acceso a la medicina estética. También se han reducido los precios.
Cuando empezamos, que fue el boom primero, antes que el ácido hialurónico, la depilación láser, cuando entonces la gente en un principio solo había cera y éramos los centros médicos los primeros que teníamos un láser para eliminar el vello, en aquella época, hace 20 años, una depilación láser de medias piernas, ingles y axilas costaba 3.000 euros.
¿Y cómo dolía?
¿Y cómo dolía?
Que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora.
Y cómo quemaba, teníamos que estar muy blancas, nos sacrificábamos 3 años, que eran 5 sesiones al año, suspendiendo el verano. Hoy en día puedes estar moreno, puedes tener color en la piel, no duele nada, prácticamente sin doloro. Y el precio es risorio, o sea, decir que por menos de 500 euros ya te has depilado. Entonces, bueno, al final todo va cambiando y en el producto también el ácido hialurónico, la toxina, los rellenos, la luz pulsada, la eliminación de manchas, los peelings, están al alcance de mucha gente. Esto no quiere decir que, como en todo, el producto bueno se paga, como la buena chuleta o el buen rodaballo, ¿no?
Estaba dando algunas cifras, ¿no?, de cómo ha evolucionado el precio de algunas cosas, ¿no? Hablaba de esas medias piernas hace unos cuantos años, 3.000 euros, ahora por 500 puedes tener prácticamente todo el cuerpo sin vello. No sé si es porque son más competitivos. En cualquier caso, ¿cuánto cuestan los tratamientos ahora mismo más demandados?
Pues mira, el Botox, la toxina botulínica, que es el tratamiento estrella para disminuir las arrugas en el tercio superior de la cara, en el entrecejo y alrededor de los ojos, cuesta en torno, las patitas de gallo, cuesta en torno a 400 euros y se recomienda aplicarlo cada 6 meses. Es decir, serían en torno a 800 euros al año si queremos mantener el efecto, porque va desapareciendo poco a poco. El aumento de labios está entre los 350 y 400 euros. Esto dura un poquito más, dura un año o un año y medio, porque el ácido hialurónico que se inyecta es reabsorbible. El Botox, ya hemos dicho que también, ninguno de los dos es permanente, como lo era la silicona ya prohibida. Más precios de otro tratamiento, por ejemplo, muy pedido, el láser para eliminar las manchas faciales, nos costará entre 600 y 1.000 euros.
Bueno, no hay precio caro para mantener la belleza, dirían algunos. ¿Te has sometido tú al escrutinio del doctor, Raquel?
Por supuesto, en estos reportajes no hay miedo, Arach. En IKI recomiendan acercarse a los centros de medicina estética, no en busca de un tratamiento en concreto, sino en busca de una valoración facial. Te colocas delante de un espejo con los especialistas y te van explicando, bueno, pues qué tratamiento sería el más recomendable en tu caso. Atento, porque vamos a ver de cerca los dos productos más utilizados, esa toxina botulínica que conocemos como Botox porque es su nombre comercial y que lo que hace es relajar el músculo donde se pinche, y el ácido hialurónico, que es un relleno reabsorbible que se utiliza generalmente para aportar volumen de manera natural.
¿Qué podríamos hacer contigo? Pues bueno, yo lo primero que me he fijado es en esta arruga tan marcada que tienes.
Que estoy todo el día frunciendo el ceño. Sí. Hasta de noche lo hago.
Eso es. Se nota que eres una persona muy expresiva y de alguna manera esa expresión en esa piel tan fina como es la tuya te está penalizando ya con unas arrugas, digamos, desde muy joven, ¿no? Pero bueno, eso tiene arreglo. Lo primero...
¿Qué me tengo que hacer?
Sería la toxina botulínica.
¿Me tengo que poner Botox?
Sí.
¿El músculo deja de forzarse? Es como si tuvieras una mirada un poquito más abierta y con el tiempo se tiende a desaparecer todo tipo de arruga.
Ojo, que algún oyente dirá, yo eso no me lo hago, porque esa gente luego no puede gesticular.
Bueno, eso es un falso mito. Hoy día lo que antiguamente se conocía como una cara congelada ya no se lleva, eso no se hace. E incluso en parte de esa duración del Botox viene porque el propio fabricante no fabrica las toxinas con la potencia que tenían en el pasado.
Es un efecto coleta, pero tú cuando te haces una coleta puedes gesticular y puedes reírte, y al reírte te saldrá tu sonrisa, tus arruguitas, pero en estado normal, estático que estás seria, no tienes ya esa cara de enfadada, ¿no?, que parece que la tienes perpetua ahí, ¿no? Pues es la arruga.
Quiero ver el Botox, no sé cómo es. Es líquido, entiendo.
No, el Botox, bueno, ahora van a sacar una toxina líquida, bueno, de hecho ya está en el mercado, pero en general el Botox, vamos a abrirte el bote para que lo veas.
A ver, es muy chiquitín.
Bien, en esta botellita, que es lo que nosotros llamamos un vial, y el Botox realmente es este polvito que está aquí en el fondo de la botella.
Anda.
Sobre este polvito le echamos una suspensión de suero fisiológico, muy poquita cantidad, se diluye y a partir de ahí ya ese suero con esa toxina ya lo vamos colocando en estos puntos estratégicos.
¿Se utiliza habitualmente un vial entero?
Un vial entero casi seguro que se va a utilizar con todos los pacientes, sí, siempre.
¿Y el ácido hialurónico?
Pues mira, el ácido hialurónico...
Vamos a ver, por aquí hay un montón diferentes, ¿no?
Efectivamente, tenemos diferentes tipos de hialurónico, porque dependiendo de lo que estemos buscando, pues tenemos diferentes cualidades. Luego aquí está uno de los bestsellers actuales, que es el específico de la boca, se llama Kise.
¿Qué es un vial? ¿Cuánto es un vial? Para que nos hagamos una idea.
Una
jeringa, o sea que es muy poquita cantidad.
Bueno, pues para haceros idea, una jeringa, si lo comprimiéramos, sería más o menos como un dado de parchís.
Tell me this other man, I don't want that. I just want you. If I can.
Estamos hablando de los tratamientos quizás más demandados, que son por una parte ese Botox, que nos ayuda a paralizar el músculo, ¿no? Dicen que es el mejor tratamiento para luchar contra el envejecimiento.
Aunque, aquí voy a matizar, lo más importante es darnos todos los días protección solar. Ese es el auténtico tratamiento
anti-envejecimiento,
que no nos va a quitar las arrugas, las va a prevenir.
Aparte de esa toxina botulínica, cuesta decir esta palabra, hablamos también del ácido hialurónico, y me estoy preguntando qué tipo de formación tienen todos estos médicos estéticos para ejercer la profesión y pinchar, ¿no? Porque en estos tratamientos hablamos de pinchar.
La única especialidad oficial es VIAMIR, es una de las especialidades más demandadas, además en Euskadi, aunque cada año apenas entran 20-25 personas. La titulación es cirugía plástica, estética y reparadora, es decir, va desde los tratamientos estéticos a los quirúrgicos y a las reparaciones después de un accidente, de un incendio o de un tumor. Después encontramos los médicos estéticos, que también son licenciados en medicina, pero no en la especialidad de cirugía. Estos pasan una formación específica de posgrado o de máster y se encargan de los tratamientos no invasivos, de los no quirúrgicos. Los quirúrgicos los hacen los cirujanos plásticos, como el doctor Sancho, que nos atiende en su consulta de la calle Beato Tomás de Zumárraga. Él hace mucho hincapié en el aspecto médico de su trabajo. La clave, dice, es hacer un buen diagnóstico. Es muy interesante, Arach, someterse a su mirada, a su análisis, porque es capaz de adelantarse a nuestro proceso de envejecimiento, ¿no? Prácticamente nos ve transparentes, está viendo músculos, huesos. Bueno, y además no habla de envejecimiento, habla de oxidación, porque señores, nos vamos oxidando con los años. Además, es interesante que en ocasiones puede detectar que lo que parecía un problema estético esconde algo más.
No toda la estética es frívola. Nosotros tenemos un porcentaje elevadísimo, de gente que el trasfondo no es nada estético, es un trasfondo de un problema, de una hipoplasia mamaria, de un pecho que está excesivamente grande o excesivamente reducido por un tema congénito. Incluso hay mucha niña que tiene la sensación de que tiene el pecho pequeño y realmente tiene un pecho mal formado con un polo corto, y son el mundo de las mamas tuberosas y de las malformaciones mamarias. No hay que verlo como una paciente que viene a ponerse un implante. No, señor, los implantes no son nada frívolos. Hacen que una persona, incluso después de una pérdida, tanto parcial como total, de por un cáncer de mama, pueda seguir adelante. Ten en cuenta que se están diagnosticando muchos tumores en gente muy joven. Muchos de los problemas que el paciente los trae como una mera o como un problema puramente estético, tienen subyacentemente un problema orgánico que, si tú tienes una formación adecuada, sabes ver y entonces sabes dar un tratamiento mejor. Un ejemplo que te pongo. Mire usted, es que tengo un problema aquí, que estoy envejeciendo, se me cae un poquito la cara, es que a mí me gustaría estar mejor. Tú dices, es un problema estético. Pues, y si tú cuando exploras al paciente te das cuenta que tiene una hipoplasia de malar o tiene una retrusión mandibular, que significa que ha nacido con una mandíbula un poco más pequeñita, por eso se le cae la barbilla, por eso se le descuelga el cuello, por eso se le cae un poquito el párpado, significa que tú estás haciendo un análisis estructural de cómo es su esqueleto facial para después dar el mejor tratamiento, entre comillas, estético. Pero si tú no valoras bien el origen del problema, muy probablemente estés tratando solo la arruga en vez de meterte en el origen real del problema.
Me resulta muy interesante esta última parte que abordaste con el doctor Sancho, porque al final nos está queriendo decir que tenemos que ir a buenos profesionales, no a un profesional que nos diga aquello que queremos escuchar, porque verdaderamente podemos estar, como él decía, ante problemas orgánicos que no solamente son estéticos, que nosotros creemos que se soluciona con una intervención más o menos invasiva, y no afrontar verdaderamente que estamos ante un problema orgánico de nuestro cuerpo, ¿no? Y me parece muy interesante que recalque eso el doctor y que sepamos que hay que ponerse siempre en manos de profesionales. ¿Hasta dónde llega la medicina estética? No sé si hay algún tratamiento que te haya llamado la atención a lo largo de la grabación de este reportaje, que ha sido, por cierto, en varios días.
Pues mira, ya has escuchado que a mí me correspondería ponerme Botox, y me ha llamado mucho la atención la aplicación de la toxina botulínica, porque evidentemente todos sabemos que sirve para tratar las arrugas, pero va muchísimo más allá. Y demuestra además que la medicina estética puede ayudarnos a tener una mejor calidad de vida. Fíjate, el Botox sirve para tratar el sudor excesivo en axilas o en las manos. También sirve para el bruxismo, que seguro que muchos de nuestros oyentes lo sufren, y es ese trastorno por el que a las noches apretamos o rechinamos los dientes. Se utiliza también para controlar las migrañas, para compensar algunas zonas de parálisis facial, y también se aplica, bueno, se puede aplicar el Botox o otro tipo de tratamientos en los pacientes que tras una reducción de estómago pues sufren un gran descolgamiento de la piel, ¿no? Del resto de tratamientos más enfocados en el aspecto físico, en lo que es la pura estética, es muy curioso cómo con unos pinchazos ahora ya podemos abordar preocupaciones que antes, bueno, pues nos llevaban al quirófano sí o sí, ¿no? Se puede ahora disimular con pinchazos, ¿eh?, el envejecimiento en el cuello y en las manos, que ya sabes, Arach, que son los mayores chivatos de nuestra edad. También se puede eliminar la papada, se pueden rellenar las sienes, que se nos van hundiendo con la edad, se puede conseguir que al sonreír no se nos vea la encía en exceso. Vamos, prácticamente se puede hacer ya de todo.
Yo he llegado a ver narices.
Sí.
Que con ácido hialurónico
cambian totalmente.
Totalmente, sin la necesidad de pasar por una cirugía, por cierto, bastante compleja, ¿eh?, la de una operación de narices.
Tiene sus limitaciones, pero bueno, ahora existe esta opción, antes no.
La clave está, imagino, en que los tratamientos que nos hagamos no nos deformen, ¿no? Porque es cierto que hay algunas personas, y estoy pensando en algunos famosos, a los que ya prácticamente no se les reconoce.
Lo que nos dicen los profesionales con los que hemos estado es que en Euskadi buscamos la naturalidad, aquí en Araba nos gusta mostrarnos naturales, y eso es lo que se pide habitualmente. No obstante, el doctor Sancho nos decía algo importante, y es que, pues como decías tú antes, Arach, hay muchos centros, hay muchos equipos con diferentes estilos, con diferentes filosofías médicas, y del mismo modo que los pacientes tienen el derecho de elegir una clínica o un centro, pues también tienen que asumir, ¿no?, la responsabilidad. Por supuesto, creo que no hace falta ya decir a estas alturas que el intrusismo está a la orden del día y que hay ofertas que deben hacernos desconfiar. Y si además esos precios tan estupendos suponen tratarnos fuera, no podemos perder de vista que ante cualquier imprevisto post-tratamiento, si el médico está en otra ciudad o en otro país, vamos a tener que volver, con el coste añadido que eso supone.
Estamos pensando, por ejemplo, en tratamientos que ahora se hacen en algunos destinos que antes eran turísticos, que siguen siéndolo, pero que se han convertido en turismo de salud, ¿no? Destinos de turismo relacionados con la salud.
Turquía, Latinoamérica. Bueno, pues es fundamental acudir a un lugar con tratamientos personalizados, con un buen diagnóstico y que nos permita mejorar sin resultar artificial. Si es que ese es nuestro objetivo, claro, porque hay personas que buscan resultados muy extremos y siempre habrá quien se los realice.
No es un problema de la herramienta, es un problema de cómo diagnostica y se trata y en qué estilo y qué protocolo de tratamiento se quiere hacer para cada tipo de paciente, para cada tipo de piel y para cada tipo de estructura de huesos de cada cara. Pero claro, es que vas a encontrar mucha diferencia entre qué enfoque hace cada médico de tu problema. Porque si tú pones toxina botulínica igual a todo el mundo o tal, puedes tener efectos que sean menos naturales. Por poder se pueden hacer muchas cosas, pero yo es que creo que hay que estar bien para la edad que tiene cada uno. Entonces hay que dejar algo. Hay que dejar cosas en la cara que muestren cómo eres y que te permitan a ti expresar lo que sientes. Y hay equipos que tienen una mentalidad más agresiva en ese sentido y pacientes que a lo mejor quieren cosas que yo no estaría dispuesto a hacer.
¿Has tenido que decir que no muchas veces?
Yo digo que no un montón de veces, porque hay gente que quiere cosas a lo mejor que sean muy desproporcionadas. Pues si una estructura del labio no puedes hacerla desproporcionada en una cara, un pecho exagerado, pues es que no es ya que te guste o no te guste, es que hay un rango de seguridad.
Cuando están tumbadas en la camilla, a punto de hacerse el labio, todo el mundo me dice lo mismo, me dice, por favor, doctor, no me dejes como Carmen de Mairena, ¿no? Pero eso, para llegar a eso, tienes que buscarlo. O sea, no es por casualidad que yo apriete un poquito más el émbolo de la jeringuilla y de repente te conviertas en Carmen de Mairena. Y luego también hay una estética como muy antigua, en la cual, un poco para intentar levantar la cara, que al final es lo que todos queremos, levantar un poquito el descolgamiento, digamos que muy antiguamente se hacía eso a expensas de poner volumen arriba, ¿no? Y entonces era como crear un escalón en el tercio medio respecto del tercio inferior. Pero hoy día ya existen muchos tratamientos que lo que van a buscar es, sin dar volumen, tensar un poco la piel y darte ese vector, digamos, para conseguir recolocar hacia arriba, ¿no? Entonces, hoy día la propia estética también ha evolucionado hacia lo natural.
Por cierto, Aratz, cada vez pasan más hombres por la consulta. En el caso de la unidad del doctor Sancho, son en torno ahora mismo al 10-15% de los pacientes, ¿eh? Pero fíjate, es que es el doble o casi el triple que hace unos años. La mayoría acude en busca de tratamientos faciales para frenar el envejecimiento, pero también piden acabar con la grasa rebelde del abdomen, piden liposculturas y demás. También ven muchos hombres en cirugías de párpados y en cirugías de orejas, porque las orejas de soplillo también tienen solución. Sobre los injertos capilares, otro de los tratamientos masculinos estrella en los últimos años, de momento no se realizan en Álava, aunque sí se realizan infiltraciones de plasma rico en plaquetas, que se utilizan para revitalizar cuando comienza la pérdida de cabello y también después de habernos hecho un injerto para que el pelo implantado salga lo más fuerte posible. Otro dato curioso, nos explicaba el doctor Sancho que los hombres envejecen de una forma mucho más lineal que las mujeres. En nuestro caso se produce un salto importante a partir de los 50, se cree que es por los cambios hormonales de la menopausia. A partir de ahí el descolgamiento se hace más evidente y si no hemos prevenido antes con tratamientos poco invasivos, pues es muy probable que tengamos que optar por un lifting.
Bueno, pues muy interesante todo esto. Estoy pensando que este boom de la medicina estética tiene que ver mucho con el uso, ¿no?, de los filtros en las redes sociales. Al final estos filtros que utilizamos muestran una cara y un cuerpo que no existe en la realidad y muchos jóvenes parece que tratan, ¿no?, de imitar o de alcanzar esa imagen.
Qué maravilla, ¿no? Cuando nos vemos con esos ojos súper rasgados, con unas pestañas
sin
y unos
arrugas,
labios enormes,
con
no, hay,
uniforme
no hay poros,
en la piel.
Efectivamente, no hay granos, la nariz pequeñita, respingona. Sabemos que no somos así, pero qué bien nos vemos, ¿no? El problema es que nunca llegamos a estar así, ¿no? Y si nunca llegamos a estar como queremos y siempre queremos más, bueno, pues ahí existe un riesgo importante. Además tiene un nombre, se llama dismorfia del selfie, trastorno dismórfico corporal. De ello hemos hablado con Siorcha Carranza, que es psicóloga del Centro de Psicología Integral Gurenduz. Si a tu consulta llega una persona con esta dismorfia, ¿se le atiende, se le trata igual que a una persona anoréxica, por ejemplo?
Bueno, en realidad tiene muchas similitudes, ¿no? Es como, es ver cómo se está viendo, ver cómo cree que el mundo le ve, que ahí es donde está la diferencia muchas veces, ¿no? Y es verdad que con la parte estética pasa un poco parecido, ¿no? Es como qué es lo que la persona se está fijando y qué es lo que realmente hay. Y quitarle también el foco. Yo creo que al final, yo siempre pienso que allá donde ponemos un rayador es lo que más vemos. Entonces, la persona se está fijando en algo muy concreto, es esa parte súper concreta la que está viendo en fosforito, entonces no está viendo nada más. Yo creo que el riesgo, antes decías que igual hay diferencia también entre la gente joven y la gente mayor, porque la gente mayor es como que, bueno, pues que lo iba aceptando, lo va asumiendo como es. Yo creo que esa es la diferencia, que es que la gente joven considera que no tiene por qué asumirlo teniendo la posibilidad de cambiarlo. Entonces, ahí sí que nos estamos moviendo en otro marco. Lo que pasa es que aceptarte tal y como eres supone un trabajo, supone un esfuerzo y supone muchas veces una sensación de resignación, que es decir, bueno, es que soy así y ya está, y me tengo que querer así. Y de la otra manera, es como si fuera casi un logro, ¿no? Lucha por lo que quieres. Es otro mensaje que también lo tenemos bastante interiorizado. Consigue tu objetivo. Entonces, eso también ha entrado en la estética, ¿no? Es decir, si a ti no te gusta la cara que tienes, pues vete modificándola, vete haciéndole retoques hasta que más o menos se parezca a esa imagen que posiblemente sea la que te proyecta los seres.
Esto no significa que porque quieras realizarte un tratamiento o una cirugía para mejorar tu aspecto físico o para acabar con un complejo, sufras dismorfia.
Esto pasa también con la depilación, ¿no? Que dices, no me gustan los pelos, pues ya está, pues decido hacerme un láser, pues lo haces, ya está. Como hay que darle, tampoco hay que darle muchísimas vueltas de por qué no te gustan, pues porque en esta sociedad nos están marcando un modelo hegemónico de belleza. Es interesante y sería maravilloso poder desmontarlo todo, incluso ponernos la sociedad por montera y todos sus cánones estéticos, pero tenemos que aceptar en qué mundo vivimos también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada persona es libre de decidir qué es lo que quiere hacer con su cuerpo. Sí que creo que la responsabilidad de todas las los médicos estéticos está ahí también para marcar dónde están los límites, para poner un poco freno y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que entre todas es interesante que vayamos construyendo un mundo muchísimo más diverso y ojalá muchísimo más feliz, entendiendo que la diversidad también es belleza.
ha gustado eso del modelo hegemónico de belleza, ¿no? Hay que entender que bellezas hay tantas como personas, ¿no?, en el mundo.
Y que la diversidad también es belleza, ha dicho Siorcha.
Desde luego que es importante entender esto y es difícil comprenderlo en la adolescencia, ¿no? Que es una etapa complicada de por sí de la vida, pero es en la que más complejos tenemos.
Se tienen, sí, sí.
Y más nos los hacen ver también, uh-huh, ¿eh? Muchas veces los de alrededor. Bueno, es un momento de agradecer, Raquel, que estamos llegando ya al final del reportaje.
Gracias a todo el equipo del Centro Estético IKI en Vitoria-Gasteiz, a Siorcha Carranza del Centro Psicológico Gurendus, a David Sáenz, que ha puesto rostro a las personas que aparecen en este reportaje. En nuestras redes sociales tienen fotos y vídeos de esta experiencia, y al doctor Manuel Sancho, que ha estado atendiendo nuestras dudas en las últimas semanas y al que prometemos saludar si nos lo encontramos por las calles de Gasteiz.
Tú vas paseando por las calles de Vitoria, es una ciudad muy pequeñita. Y hay gente pues que no quiere que se sepa qué ha pasado por esta consulta, cómo se actúan esas circunstancias.
Nosotros tenemos, primero por obligación y segundo yo por convicción, soy una persona súper discreta, tanto con mi vida como con la vida de los demás. Entonces yo siempre, hacía muchísimos años, me lo enseñó mi maestro, que ya se jubiló hace mucho, uno de ellos, ¿no?, el doctor Ron de la Peña, te decía, esto es muy sencillo, Manuel, si no te saludan, tú sigue para adelante. Entonces yo no tengo problema en saludar a todo el mundo, pero espero a ver si me saludan o no, por dar la posibilidad de que si van con alguien y no les interesa o no les apetece, yo no me lo tomo nunca mal, pero yo tampoco voy saludando, y si me saludan, saludo, y si no, pues sigo adelante y respeto la intimidad de todos mis pacientes.
Porque sigue siendo un tabú confesar que nos hemos hecho retoques.
Cada vez menos, pero hay quien prefiere guardarlo en la intimidad y también hay que respetarlo, como nos decía el doctor Manuel Sancho.
Es que ricasco, Raquel y Sorina, por este reportaje.
Es que ricasco a ti.